Son las 4 de la mañana, las 3 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Muy buenos días. Pues Ginebra se ha convertido en el epicentro de la diplomacia mundial. Ha acogido dos reuniones fundamentales para el futuro de nuestras democracias. Por un lado, Irán, que se ha sentado a hablar con Estados Unidos y al parecer han alcanzado un consenso para asentar las bases de un posible acuerdo nuclear. No es un acuerdo, insisto, sino un inicio de entendimiento. Esto ha dicho el ministro.
Bueno,
pues esto decía el ministro de Exteriores iraní: el camino para un acuerdo ha empezado. Ese es el resumen de lo que ha dicho Abba Araghchi, el ministro de Exteriores de Irán. El Wall Street Journal publica que Teherán plantea pausar su programa de enriquecimiento de uranio y trasladar parte de las reservas a un tercer país. Pero sobre el terreno, Estados Unidos lleva a cabo un despliegue en Oriente Medio como hacía décadas que no veíamos. Y Ali Khamenei, el líder supremo iraní, amenaza con destruir los portaaviones estadounidenses. Por un lado Irán y por otro lado en Ginebra tenemos las reuniones entre Rusia, Ucrania y Estados Unidos, que han iniciado la tercera ronda de negociaciones para llegar a la paz en territorio ucraniano. Ese es el objetivo, la paz. No han trascendido grandes detalles, solo que se ha debatido el mecanismo para llegar a posibles soluciones. Hoy continuarán esas conversaciones, pero el clima es de desconfianza máxima. No desaparece la tensión. Volodymyr Zelensky esta misma noche.
Incluso en el día que han empezado las conversaciones trilaterales en Ginebra, Rusia responde con más ataques. Es una clara demostración de lo que quiere Rusia y en lo que están enfocados, unos 400 drones esta vez. La amenaza no desaparece, seguirán usando el invierno para atacarnos.
Bueno, y aquí en España la noticia de las últimas horas es la dimisión del número 2 de la Policía Nacional, el director adjunto operativo, el máximo mando uniformado, José Ángel González, que renuncia al cargo después de que un juzgado de Madrid le haya citado a declarar por una presunta agresión sexual. Una subordinada ha presentado una querella contra él en la que asegura que tiene pruebas de que la violó en un piso oficial del ministerio, con la complicidad de otro comisario. Según esa denuncia, luego le pidieron que no contara nada. Las reacciones políticas no se han hecho esperar, esto decía Alberto Núñez Feijóo.
Que la persona que tiene la obligación de perseguir delitos cometa delitos de forma infragante y con compañeras de trabajo. Insisto, si esto se confirma, la pregunta es ¿qué más puede ocurrir?
Bueno, la reacción del líder del Partido Popular en los pasillos del Congreso, Feijóo, estaba ahí a última hora del día porque se votaba la propuesta de Vox en el hemiciclo, esa propuesta que pedía prohibir el uso del burka y del niqab en espacios públicos. Pese al apoyo del Partido Popular, ha decaído porque Junts se ha sumado al bloque de partidos que ha votado en contra. Los independentistas catalanes, sin embargo, han registrado su propio texto en el que proponen, como Vox, prohibir el burka y el velo integral, pero es que además exigen el traspaso de las competencias en seguridad a Cataluña. El PSOE, que ha votado en contra de las medidas de Vox, pues se ha apresurado a decir que está dispuesto a estudiar la propuesta calcada de Junts en un nuevo intento de recuperar su confianza. Buenos días, Ricardo Rodríguez.
Buenos días. El gesto desde el PSOE ha sido desplegado apenas pasaba Junts por el registro del Congreso. Los socialistas han aprovechado el descarrile de la toma en consideración de la proposición de ley de Vox para prohibir el uso en espacios públicos del velo integral, iniciativa respaldada por el PP, y se han abierto a estudiar la propuesta posconvergente. El texto exige también eliminar el burka y el niqab, aunque descafeína la regulación incluyendo una serie de excepciones. Ahora bien, reclama además la transferencia a Cataluña de las competencias en seguridad. El discurso del odio es alimentado por Santiago Abascal, repiten en el PSOE, confiados en aplacar a Carles Puigdemont. Las relaciones están rotas, pero el gobierno receta paciencia y rechaza tirar la toalla en ocasiones, y este es un nuevo caso. Hasta se prioriza contentar al fugaz, aún a riesgo de sublevar a socios de izquierdas. Esquerra mira de reojo. La guerra entre independentistas inquieta siempre a la Moncloa porque les complica la existencia.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y en los deportes, el Real Madrid ganó el partido de ida de la repesca de Champions League 0-1 al Benfica con un golazo de Vinicius, que luego recibió un insulto por parte de Gianluca Prestiani. El jugador del equipo portugués se tapó la boca con la camiseta para insultar al jugador brasileño, pero Kylian Mbappé, que estaba al lado, aseguró que le llamó mono 5 veces a su compañero.
Número 25 de Benfica, no quiero decir su nombre, no lo merece, que empezó a hablar mal. Pues ha metido su camiseta aquí para decir que viniese un mono 5 veces. Yo lo escucho. Hay jugadores que lo han escuchado de Benfica también. Hay que hacer algo. No podemos aceptar que hay un jugador que juega la mejor competición del fútbol de Europa y que se comporta así.
Bueno, pues al escuchar el insulto, Vinicius denunció ese insulto racista al árbitro, que aplicó el protocolo antirracismo. Se detuvo el partido durante unos 10 minutos, pero no hubo consecuencias. Más allá de la pausa, al final se reanudó el juego, Mourinho acabó expulsado por protestar y acabó ganando el Madrid. La semana que viene, el partido de vuelta en el Bernabéu. Ahora sigues poniendo las calles con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado. Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Muchísimas gracias, Íñigo Palomar, por actualizarnos la información. ¿Qué tal, ponedores? ¿Cómo estáis? Muy buenos días. Bienvenidos. Si te incorporas en esta hora, son las 4 y 6 de la mañana. Estamos poniendo las calles en directo en la cadena COPE. Quien te saluda es Beatriz Calderón. Estamos ya miércoles, es 18 de febrero del año 2026 y llevamos nada, desde la 1:30 de la madrugada y hasta las 6, que hay que poner las calles. Las próximas 2 horas con un montón de cosas que contarte que hemos preparado. Y claro, Irina Romero, buenos días.
Buenos días.
Es muy importante aquí tu participación, tu intervención en el programa, porque si no, no nos enteramos de qué hablamos hasta las 5.
Pues ahora empezamos recordando cuál está siendo nuestro tema central. Este miércoles estamos hablando de idiomas, del nuestro, que se ha puesto de moda después de la intervención de Bad Bunny en el descanso del partido de la Super Bowl. Y después nos metemos en clase de historia. Siempre es un placer escuchar a José Luis Corral, escritor y catedrático en historia medieval. Hoy nos va a hablar, en Poniendo las calles, de los templarios, la orden del temple que se disolvió hace siglos, pero que no se ha olvidado.
Genial, cosas que hablaremos en esta hora, de las que hablaremos en esta hora, y también hay que conocer la información del tiempo. Siempre lo decimos, aquí hay ponedores que a las 4 de la mañana se levantan y dicen, pero vamos a ver, ¿y yo ahora qué me pongo? ¿Qué me pongo? Porque ayer, por ejemplo, uno, si vivías en Madrid, podías pasear bien con una chaquetita, no hacía falta ahí abrigo gordo. Pero es que ya no te cuento, en Murcia van con Rebeca,
con
¿no?
Sus 26 grados.
Por la mañana y por. Claro, y ya por el día, las horas centrales del día, directamente manga corta. ¿Cómo se viste la gente? Nos lo tienes que contar tú.
Pues depende, efectivamente, de dónde estés, porque resulta...
Eso es muy español, depende de dónde te encuentres.
Resulta que tenemos una nueva borrasca.
Vaya.
Que esta no es de gran impacto como las anteriores, pero que sí que va a tener efectos en nuestro país. Se llama Pedro, la borrasca se llama Pedro, ya vamos por la P, y sus efectos van a durar este miércoles y se van a extender hasta el jueves. Y va a dejar rastros sobre todo de lluvias persistentes y de oleaje fuerte en Galicia, en el Cantábrico, en el Alto Ebro y en el entorno del Pirineo, donde además también va a nevar en zonas de montaña a partir de 1.200 metros y esa cota va a ir bajando a lo largo del día. En el este y sureste peninsular y en Baleares predominarán las nieblas y no van a haber casi precipitaciones, mientras que en Canarias pues cielos poco nubosos. En cuanto a las temperaturas, van a bajar en la mayor parte del país, aunque las máximas van a subir en el Cantábrico Oriental y en el Nordeste. Los 26 grados en Murcia, que allí tienen que estar ya casi en tirantes, 23 en Castellón y 22 en Málaga, y las mínimas pues nos quedamos con 1 grado en Ávila, 2 en Teruel y 3 en Segovia, una bajada pequeña respecto al día de ayer.
Bueno, perfecto, pues esta es la información del tiempo para el día de hoy. 662-942-605 es nuestro teléfono de WhatsApp, que siempre lo recordamos también a esta hora. ¿Por qué? Bueno, pues muy importante, porque ahí nos puedes dejar notas de voz, ahí nos puedes contar un poquito pues sobre ti y así te conocemos, quién eres, qué haces, por qué nos escuchas, si te gusta cantar, pues nos puedes cantar algo, si te gusta escribir, te permitimos que nos escribas algún relato, alguna poesía y nos lo cuentas y luego, bueno, pues te escuchamos en este tren de voces. Son vuestras placas y lo mejor, cuando termináis con eso de soy ponedor, las escuchamos.
Buenos días, ponedores, ponedoras y ponedoros. Despierta como siempre escuchándoos. Me dais la vida. Sois el mejor programa de la COPE. Mira que son buenos los demás. Me gusta que pongáis programas del día, aunque los escucho todos, para aquellos que no pueden escucharlos. Estoy despierta desde la una. He tomado una cafetera para aguantar toda la noche y así poder escuchar todo el programa. Bueno, que paséis un feliz martes.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Les habla Mijail, ponedor, peruano, por así decirlo. Trabajo en imprenta gráfica y nada, envío ese hoy para enviar un saludo a mi familia y a ustedes que nos están, que nos entretienen la noche, que nos hace la noche un poco más divertida con su programa, con las anécdotas que cuentan. Saludos y que sigan los éxitos.
Pulpo, saludos desde México. Te estoy escuchando hoy. Un abrazo para toda España.
662-942-605 es nuestro teléfono de WhatsApp, como decía, y si te animas a dejarnos mensajes como han hecho estos ponedores, pues te vamos a escuchar. Te lo recuerdo, ¿eh? 662-942-605. Y ahora sí, si me estás escuchando a las 4 y 11 de la madrugada, es porque eres un ponedor y juntos nos vamos a ir a por el miércoles.
Son ponedores los que al despertar ponen las calles.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Porque tú me faltas, quiero darle al alma el consuelo que le falta. Porque el pensamiento no le gane al tiempo, ni sentir lo que me mata. Aunque estás adentro y este sentimiento se me antoja eterno. Esta lejanía duele cada día porque no te tengo. No tengo tu boca, no tengo tus ganas y por más que intento, ya no tengo nada. Este sentimiento se me antoja eterno. Esta lejanía duele cada día porque no te tengo. No tengo tu boca, no tengo tus ganas y por más que intento ya no tengo nada. De esta vida loca, loca, loca y su loca realidad que se ha vuelto loca, loca, loca por buscar otro lugar. Este sufrimiento y no me abandona porque a mí me toca esta vida loca. Aunque estás adentro y este sentimiento se me antoja eterno. Esta lejanía duele cada día porque no te tengo. No tengo tu boca, no tengo tus ganas y por más que intento ya no tengo nada. De esta vida loca, loca, loca y su loca realidad que se ha vuelto loca, loca, loca por buscar otro lugar donde provoca este sufrimiento. Y no me abandona porque a mí me toca esta vida loca.
Oye, mami, mira lo que te voy a decir. Me tiene la vida loca, loca, loca.
Esta vida loca, 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 con su loca realidad.
No tengo tu boca, no tengo tus ganas. Por más que intento, no tengo nada.
Loca, loca, con su loca realidad.
Y es que se me
4:15 de la madrugada, seguimos poniendo las calles en directo en la cadena COPE. Hablando de idiomas, aquí Irina y yo estábamos de acuerdo con que bien del todo el tema idiomas no se nos da, ¿no?
Yo no lo llevo bien, la verdad.
Hablamos el castellano.
Y el inglés.
Y el inglés, tú dices que muy mal.
No, a ver, no. Yo qué sé.
Tu generación lo lleva mejor que la mía.
Sí, es verdad que con el acceso a internet, la popularización del acceso a internet, de videojuegos, películas, tal...
Parece una chorrada, pero no lo es.
No, pero se aprende muchísimo, porque es verdad que yo cuando estudiaba más inglés, claro, en la ESO y en bachiller, me veía las cosas
en idioma original
claro, con los subtítulos.
Y ahora, se aprende un montón. Claro, pero nosotros nada, nosotros lo veíamos todo, bueno, pues eso, el doblaje en España, que tiene fama porque es bastante bueno, y no lo veíamos en inglés, y se notó. Y luego, bueno, pues todos los de mi generación, la mayoría, salvo los que han tenido mucha suerte o al final han salido fuera del país y han ido a trabajar o a estudiar fuera, la mayoría de la gente de mi generación somos nivel medio hablado y escrito, que es nada.
¿Y que antes de eso?
Que es nada. Te hace una entrevista a alguien y dice, vamos a ver, no te enteras de nada.
Y creo que antes de eso, o sea, tipo años 50, 60, 70, se daba más francés que inglés incluso aquí en España.
Sí, no, antes, anterior a mi generación era francés.
O sea, que lo del inglés es una cosa casi reciente, digamos. O sea,
en mi época sí que era más inglés en el segundo idioma, pero es verdad que en los años 60, 70, no. Bueno, ahora Bad Bunny, que a los que muchos le recriminan que hablar no lo habla del todo bien por esto del Nueva York y estas cosas, ¿no? que habla de esa manera muy puertorriqueño, pero claro, está llevando el idioma por todo el mundo. Es el primer artista más descargado en China. Es decir, en China.
¿Qué me dices? No lo sabía.
Sí, sí. El primer artista latino que es más descargado que otros en inglés en China. Y lo ha popularizado por todo el planeta. Es decir, la gente cuando salió en el espectáculo de la Super Bowl, pues llamaron a academias de español. Sí. Se descargaron
el Duolingo
y otras aplicaciones para aprender idiomas con el objetivo de aprender y de conocer el español. Y eso, pues mira, es de agradecer. La verdad, estamos encantados. Tenemos a Lorenzo, mensajes de ponedores, contándonos si a ellos se les da bien o no se les da bien lo de los idiomas. Pues Lorenzo dice que además del español, habla el italiano con fluidez y luego el inglés básico. A mí me encantaría aprender el mandarín porque creo que es el idioma del futuro y creo que es primordial saber varios idiomas. Esto es lo que nos cuenta.
Qué difícil el mandarín, ¿eh?
A mí de verdad que aprender inglés me resulta difícil. Tú imagínate uno en el que ya no utilizan ni tan siquiera el mismo
alfabeto.
Ya es que ni me lo planteo, o sea...
No, tiene que ser complicadísimo. Pues este me ha hecho mucha gracia porque Sergio nos cuenta que últimamente está hablando en Python, que es un lenguaje de programación súper bueno. Famoso junto con Java. Entonces mira, una cosa distinta, ¿no? Inglés, francés y la verdad que la gente con esto de la programación se está haciendo autodidacta. O sea, es una cosa que está siendo muy popular y bueno, que creo que en España hay un montón de gente hablando de eso. Pero bueno, Ángel también nos cuenta desde Málaga que habla inglés estudiado y aprendido en Torremolinos en los años 70 en la gran ola del turismo.
¡Claro!
Chapurreaba también alemán, sueco y el idioma universal que son las señas con los demás. Eso yo creo que, al fin y al cabo, con eso yo creo que nos entendemos, aunque hablemos idiomas distintos.
Claro, bueno, teníamos a Adriano también, habla español, algo de inglés, algo de francés. Dice, creo que es muy útil para poder comunicarte, sobre todo si tienes un trabajo que lo requiere o si te gusta viajar. Y luego Antonio, desde Madrid, dice, idiomas, pues francés, algo de italiano. Y poco más, la verdad, y el español, que es el suyo nativo. Luego Juan José dice el español con faltas de ortografía y dice y el inglés lo domino si es pequeño y se deja. Bueno, es complicado el tema de aprender idiomas, de esto hablamos hoy, para saber si nuestros ponedores son o no bilingües o plurilingües. En el WhatsApp, en el 662942605, tenemos también a algunos que se han animado a contarnos cómo se llevan ellos con los idiomas.
¿Cómo estáis? Soy Tony, os escribo desde Revelstoke, en Canadá. Aquí son las 6 de la tarde, 20, y estoy en mitad de las montañas de de Canadá, de British Columbia. Y sobre los idiomas, bueno, yo soy español, es evidente, pero hablo perfectamente inglés. De hecho, estoy aquí en Canadá por ello. Y también hablo francés, italiano, que por cierto, es bastante fácil de aprender si hablas catalán. Soy madrileño, pero llevo años viviendo en Mallorca. Y bueno, aprender idiomas es algo apasionante y te abre muchas puertas. Profesionalmente a mí me ha abierto muchas cosas. Claro. Y creo que sin los idiomas no podría tener la profesión que tengo y poder así viajar por todo el mundo y sentirte libre. Aunque bueno, independientemente de que hables un idioma, entender a alguien en otro idioma del todo no es del todo fácil.
No es fácil.
Me encanta vuestro programa y nada, yo soy un ponedor de calles, aunque cuando escucho el programa lo hago desde un horario de tarde. Bye, chao, chao, goodbye.
Gracias por este mensaje. Mira, precisamente en British Columbia estoy mirando yo institutos para mi hijo el mayor, para que estudie inglés, porque me parece muy importante y Canadá me parece una opción estupenda para hacerlo. Estoy barajando varias opciones, pero me ha gustado justo que ha dicho ese distrito, que es donde probablemente tratemos de mandar al pequeño. Bueno, mensajes de nuestros ponedores hoy hablando sobre los idiomas, sobre la importancia que tiene aprender otro idioma, al margen del tuyo. Si quieres mandarme un mensaje, como ha hecho este ponedor desde tan lejos, desde Canadá, lo puedes hacer en el 662-942-605. Y es que hoy en nuestro temazo del día hablábamos de ese aumento que se ha producido, de ese incremento a la hora de aprender español a raíz de la actuación de Bad Bunny en la Super Bowl. Para ser exactos, solo el día del partido ese aumento fue del 89% con respecto a la media diaria, y días después del evento ya se dispararon las búsquedas hasta un 178%. La gente se interesó en conocer la cultura hispanoparlante. Este fenómeno nos indica que no es un momento puntual para el español, sino que ha provocado que nuestro idioma se convierta en el mayor protagonista de su show. Para hablar de todo ello, charlábamos con Inés Alonso, profesora de español en Madrid, y con Kelsey James Chávez Pasmino, estudiante de Nueva Jersey. Los escuchamos.
Buenas noches, Pulpo, ¿qué tal?
Brutal, pues brutal. Me encanta porque al fin y al cabo nuestro idioma sale beneficiado de todo esto.
Completamente. La verdad es que, bueno, ahora estamos en un momento donde Bad Bunny, pues el boom, ¿no? La presencia que ha tenido en la Super Bowl, pero creo que merece la pena hablar de algo mucho más importante, que es la visibilidad que ha provocado esto en cuanto al español, y una visibilidad que ya estaba ahí, o sea, está ahí latente desde hace mucho tiempo. Mucho, mucho tiempo. O sea, pues a través de la música latina, a través del reggaetón, y bueno, pues todo esto creo que es muy importante.
Yo no sé si habéis tenido un aumento también vosotros de estudiantes que quieran aprender español por alguna noticia de actualidad en algún momento. O sea, ¿esto es muy normal todo lo que ha pasado?
Sí. A ver, claro, nosotros pues somos una escuela de español en Madrid, con lo cual eso ya pues tiene una fuerza de por sí, ¿no? Porque Madrid en los últimos años se ha vuelto una ciudad súper global, muy internacional, con mucha afluencia de personas de todas las nacionalidades, ¿no? Y bueno, realmente somos bastante sensibles cualquier noticia de actualidad o cosa que ocurra a nivel mundial, pues nos afecta, claro. Por ejemplo, la pandemia, hablo ya de hace unos años, pero algo que todavía sigue afectando a día de hoy porque ha causado todo el tema de los nómadas digitales.
Claro.
Y claro, pues muchos de mis estudiantes actualmente, yo siempre les pregunto, ¿no? Al principio, oye, ¿por qué estás aquí? ¿Cuál es tu motivación para aprender español? ¿Por qué en Madrid, no? Y no en otros lugares, porque claro, al final el español se habla en muchos países. Uh-huh. Y bueno, muchos me dicen, bueno, pues que han decidido cambiar de vida, también la libertad que les permite pues trabajar, el teletrabajo, ¿no? Entonces muchos han optado por Madrid también como lugar de para vivir, ¿no?
Qué bueno.
Y eso también pues muy interesante.
Qué bueno. Y además, Inés, me imagino que también como que se refuerza la proyección internacional del español, ¿no?
Claro, sí, sí, por supuesto. O sea, el español ya no es solo importante, bueno, yo creo que ya es una lengua, ha pasado a ser una lengua más que extranjera, una lengua de cultura mainstream, ¿no? O sea, está viva, está creciendo cada vez más. La comunidad hispana, por supuesto, en países como Estados Unidos, pues está creciendo a niveles masivos, y entonces todo eso hace que el español pues ya sea una lengua a nivel cultural importante y a nivel social pues muy influyente también, ¿no? Uh-huh. Y bueno, pues lo estamos viendo aquí en la escuela constantemente, ya no solo con estudiantes americanos, sino también pues otros países como Brasil, ¿no? Que al ser también vecinos lingüísticos, pues claro, hay cosas muy positivas ahí, la cercanía cultural, ¿no? La similitud del idioma y luego el estar rodeado de países hispanos, pues también tenemos estudiantes brasileños, europeos muchos, de Italia, Alemania, Inglaterra, que aquí podemos mencionar, por ejemplo, el Brexit, ¿no? Claro. El tema del Brexit también hace que muchos estudiantes ingleses pues hayan optado por moverse, ¿no? Y bueno, pues países emergentes, sí, bueno, algunos países de África, realmente no tenemos muchos estudiantes de allí, pero bueno, también es un mercado que yo creo que va a ir creciendo.
¡Qué maravilla! Hombre, estamos hablando de acontecimientos como lo de la Super Bowl, que bueno, indudablemente ahí están los datos que decía al principio, hay gente que se está interesando ahora en conocer nuestra lengua, y eso está muy bien, pero es que parece ser, por las cosas y los informes que estoy yo leyendo, que ya sucedió algo parecido con la serie Stranger Things, ¿no? Que ocurrió lo mismo, hubo como un repunte, ¿no, Inés?
Sí, efectivamente. Lo podemos comparar un poco con el fenómeno de la Casa de Papel, que yo recuerdo que hasta en Asia, yo en ese momento estaba en China viviendo, estuve entre los años 2017 y 2020, y justo fue cuando se estrenó la serie La Casa de Papel, que bueno, en un país como China, donde el español también tiene muchísimo auge, pues La Casa de Papel fue un fenómeno, igual que Stranger Things con el inglés, es equiparable a La Casa de Papel. Y vamos, era todo el mundo hablaba de La Casa de Papel, todo el mundo la conocía, la serie. Y lo mismo con Élite, que ahí ya mezclamos también variantes, ¿no?, del español, porque había actores de la serie que eran latinos, bueno, eran mexicanos. Entonces, bueno, pues sí, todo eso influye, claro.
¡Qué barbaridad! ¿Tú eres de las que cree que la música latina, pues digamos como que está sirviendo de conexión cultural con Estados Unidos? Yo creo que sí, ¿eh?
Sí, 100%. O sea, al final, mira, ya no solo Bad Bunny, o sea, hay muchos artistas latinos, pues Shakira, Jennifer López, Karol G, que llevan muchos años ocupando un lugar consolidado en la industria musical, pues igual que lo ocupa la música latina y el reggaetón. Y claro, eso hace pues que el español, al final, esté liderando desde hace un tiempo listas estadounidenses. O sea, que esté muy presente. El español lleva muchos años estando muy presente. Y sobre todo una cosa muy curiosa, creo, es que la gente canta en español, pero sin dominar el idioma, claro. O sea, simplemente le gusta el español a través de la canción, se aprende la letra, y claro, pues eso antes yo creo que no pasaba. Creo que esto es bastante reciente entre las generaciones jóvenes, ¿no?, que han normalizado, bueno, escuchar música en español, por supuesto, y cantar en un idioma que no dominan, y eso nos abre muchas puertas, ¿no? Porque pues ya hay una conexión emocional con el español a través de la música.
Qué bueno.
Y claro, eso sí, no pasa con otros idiomas.
Inés, tú tienes voz de ser muy joven.
Bueno, muy joven, 33. Bueno. Me vas a decir, a obligar a decir la edad.
No, pero es verdad, es que seguro que tú estás viviendo este momentazo en el que la gente se acerca a un idioma de una manera diferente, que a lo mejor cuando tú empezaste a chapurrear este idioma, ¿no? ¿Cómo pueden, por ejemplo, los profesores ahora mismo, Inés, de español me refiero, aprovechar, porque esto hay que aprovechar el momento para fomentar un aprendizaje más profundo del idioma? Esto hay que aprovecharlo ahora mismo.
Completamente. A ver, nosotros, como profesores de español, y vamos, siempre intentamos, bueno, es que lengua y cultura realmente son inseparables. Entonces, siempre que enseñamos el español, lo hacemos a través de la cultura también. Entonces, eso a través de la música, claro, la música es un recurso súper potente también para nosotros. Es verdad que a veces no siempre hay tiempo, ¿no?, en clase de analizar las letras de las canciones o escuchar música, pero que es un recurso muy potente. Y bueno, siempre es interesante también, por ejemplo, fomentar la competencia intercultural a través de pues literatura, no solo música, literatura, cine, ¿no? Que yo siempre me gusta mucho hablar del cine español, de los premios Goya, porque claro, muchas veces ni saben o no lo conocen, ¿no? No conocen que hay un evento tan importante como los premios Goya en España. Claro. Y bueno, pues todo eso al final es cultura, y es que va de la mano del español. Entonces, muy importante, sí.
Desde luego. Luego aquí, Inés, claro, nos damos cuenta y tenemos que asumir que hay mucha gente que está aprendiendo español a través de la música, pero la música, como puede ser el reggaetón. O sea, aquí Bad Bunny, por ejemplo, la pronunciación que hace parece que tiene tapada la nariz y que canta para adentro con ortodoncia. Te quiero decir que incluso las palabras que utiliza...
No, no se le entiende bien.
Claro, efectivamente, Inés. Sí. Entonces, claro, las palabras que utiliza no son... De un castellano 100% correcto. Yo no sé si este auge, todo esto, es pasajero o también representa un cambio, me refiero, a largo plazo de la comunidad no hispanohablante. Porque la gente se va a acostumbrar a que el castellano es como lo que escuchan por parte de otros artistas.
Claro. A ver, claro, por eso a mí también me gusta un poco poner el valor también en otro tipo de artistas, ¿no? Pues a lo mejor Rosalía, por ejemplo, que es también muy reconocida internacionalmente, por supuesto más en España, pero también ha tenido, pues muchísima importancia, ¿no?, en otros países. Y bueno, pues, a ver, son artistas, que pues cantan... Sí, de manera, que es complicado entender hasta para nosotros los nativos, ¿no? Por supuesto, pero también es una lengua, o sea, el español está vivo, es lo que digo siempre, y entonces es otra manera de utilizar la lengua y siempre en clase está bien, te preguntan, ¿no? ¿Y qué significa esta palabra y tal? Y bueno, pues es que es español también. Claro, no es el español normativo, efectivamente, y de la Real Academia Española, pero bueno... No. Es un acercamiento a la lengua y luego ya en clase pues nosotros estamos para llevarles, ¿no? Pues por las normas, por lo correcto, lo incorrecto, pero bueno, que sí, es un acercamiento, yo creo, ¿no?
Ya, aquí hay que decir que yo no le he contado a la audiencia de COPE en este momento, si lo voy a hacer, que tú hablas cuatro idiomas. Uno es el español, correctamente, perfectamente, el inglés, perfectamente, también tocas muy bien el francés. ¿Llegas a hablar el chino? Porque además tengo entendido que en el año 2017 estuviste viviendo en China dando clases de español. Estamos hablando de China, a la otra parte del globo. Sí, ¿esa experiencia cómo fue?
La verdad que sí, esa experiencia fue espectacular, fue, vamos, única. Yo no creo que vuelva a tener una experiencia así, porque es que es otro mundo. O sea, China es otro... Para empezar, es Asia, es otro contexto cultural completamente diferente, histórico, social. Y bueno, pues fue una experiencia impresionante. Aprendí muchísimo, estuve enseñando. Además, conocí mucho al estudiante chino, al estudiante sinohablante, que es un tipo de estudiante pues específico, ¿no? Porque al final hay estudiantes que vienen, que por cultura, pues por ejemplo, no tienen miedo a expresarse, ¿no? Sí. O a hablar cometiendo errores, pero claro, eso en la cultura china no es así. O sea, ellos son muy prudentes, quieren estar seguros de lo que están diciendo, no les gusta decir las cosas de manera incorrecta, dan muchísimo peso a la gramática. Entonces, claro, nosotros aquí siempre intentamos, aquí, y yo cuando estaba en China también era un poco mi función, acercarles el español nativo de, oye, hay que hablar, hay que expresarse, hay que cometer errores, y se aprende cometiendo errores. Y yo como nativa, por supuesto, cometo errores también. Entonces, claro, se aprende a través del error, y eso es lo que yo aprendí con ellos ahí. Entonces, fue una experiencia súper valiosa, muy valiosa para mí.
Brutal. Pues oye, ha sido un placer tenerte aquí poniendo calles en nuestro idioma y hablando de la fuerza de nuestro idioma, aprovechándonos de eventos tan potentes como la Super Bowl, pero que nos damos cuenta que tú como profesora de español en la escuela In Hispania, pues la verdad que estás haciendo mucho bien por nuestra cultura. Inés, te mando un abrazo y te doy las gracias.
Muchísimas gracias, Pulpo.
Gracias, de verdad, Inés Alonso. Vamos a viajar a otro lado, al de los que quieren aprender sobre todo este idioma. ¿Qué les lleva a ello? ¿Por qué quieren interesarse por el español? ¿Por qué lo hacen? ¿Les gusta o les parece algo tedioso? No tengo ni idea. Tenemos al teléfono a Kingsley James, es alumno de la escuela In Hispania procedente de Princeton, en Nueva Jersey, y está aquí ahora poniendo las calles. Es un ponedor. Kelsey, muy buenos días, muy buenas noches, muy buenos, como el momento en el que te encuentres. ¿Cómo estás?
Buenas noches, Pulpo.
Buenas noches.
¿Me encuentro bien?
Todo bien. Lo has dicho muy bien. ¿Lo puedes repetir, por favor?
Sí, claro. Buenas noches, Pulpo. Estoy bien, estoy aquí.
Perfecto. Oye, llevas en España desde octubre del pasado año 2025. ¿Por qué quisiste aprender español?
Pues mira, mi mamá es de Ecuador y siempre he tenido el deseo de aprender español formalmente. Y pues nada, eso es la razón que quería venir hasta acá.
Muy bien. ¿Y te gusta hablar en español? ¿Tu experiencia, digamos, que es buena?
Sí, me encanta. Es otra forma de expresarse uno. Creo que cuando puedes hablar más de un idioma, tal vez tienes diferentes personalidades.
¿Sabes lo que pasa? Que hay mucha gente cuando aprende nuestro idioma, como que tiene ciertas cosas que dicen, no lo termino de comprender. Como que hay cosas que os cuesta más. ¿A ti qué es lo que más te cuesta del español?
Vamos a ver, más el pretérito perfecto y uh-huh. también el uso de vosotros. Es algo uh-huh. diferente para mí, uh-huh. Siendo de raíces latinoamericanas.
Es curiosísimo, porque además estás estudiando un máster de deportes, haces las prácticas con niños de, bueno, pues de La Cañada, ¿no? Dentro de un programa llamado Deportes en Valores. Y sobre todo esto, cuéntanos, por favor, porque yo imagino que necesitas conocer pues muy bien cómo va nuestro idioma, ¿no?
Sí, creo que tengo un dominio bueno, puedo entender todo y cada día es un proceso de mejorar el idioma.
Uh-huh. Bueno, porque además tengo entendido que te gusta la siesta, te gustan los tardeos. Claro, tú, por ejemplo, lo pones en práctica todo esto. ¿Duermes una siesta todos los días?
Sí, trato. Es algo que admiro de la cultura aquí de España y creo que es necesario para estar al 100% cada día.
Uh-huh. Es impresionante. Kelsey, nosotros somos el programa de la madrugada y claro, nuestros oyentes, a la audiencia les llamamos ponedores porque ponemos las calles juntos durante toda la noche. Se me ocurre la idea de cómo se dice en inglés ponedor. ¿Tú lo sabrías decir? ¿Cómo se dice en tu idioma?
Periodo, ¿puedes repetirlo de nuevo, por favor?
Sí, ponedor. O sea, el ponedor de calles es una persona que le pone las calles a un país para que se ponga en marcha.
Se pone en marcha. No entiendo muy bien ese refrán.
me han dicho tus profesores que te haga estas preguntas porque ahora mismo estás en un examen y creo que la cosa está empezando a... Que, a ver, el que pone las calles es el que está trabajando durante la noche. El que hace que el país no se detenga.
Sí, sí. Creo que entiendo ahora.
Pues a ver, ¿cómo se llama en vuestro idioma ponedor de calles?
Ponedor de calles. Night shift. People that work at night.
Oh, bueno. Bueno, me valdría, Kelsey, me valdría. Claro, esta es la perspectiva de un alumno estadounidense que está aprendiendo español. Kelsey, me alegra mucho que te intereses por nuestro idioma y quiero que estés muy bien en nuestro país cuando lo disfrutes y puedas integrarte al 100%. Así que, Kelsey, te deseo lo mejor.
Vale, gracias.
Muchas gracias, Kelsey.
Que me hace feliz. Porque eres huesos, huesos, tú eres solo huesos, unidos por mí.
¿Tienes algo que decir?
Busca COPE en Instagram, X, Facebook y TikTok.
Y escríbenos.
No todas las tardes son iguales. Esta tiene algo especial.
El mejor momento para pagar menos IRPF no es cuando haces la declaración, es justo ahora.
Porque ahora es el momento de comunicar cuáles son nuestras circunstancias personales.
España prohibirá el acceso a las redes sociales para menores de 16 años. ¿Cómo se pone puertas al campo, Javier?
Es muy difícil. Técnicamente no es que Internet tenga una puerta, ahora te van a poner un portero.
¿Tú ahora mismo puedes hablar con José Antonio en Esperanto tranquilamente?
Es mi pofas.
¡Ay! ¿Qué ha dicho?
Sí, pues yo.
Con Pilar García Muñiz, de 3 a 7, la tarde de COPE.
Securitas Direct. ¿En qué puedo ayudarle?
Quería instalar una alarma en mi casa del pueblo.
¿Por algún motivo en especial?
Sí. Quiero protegerla sobre todo cuando la dejamos vacía.
Entiendo. Si lo desea, hoy mismo podemos enviar a nuestro técnico.
Sí, sí, cuanto antes. Además, he visto que podéis avisar cuando hay cortes de luz en la vivienda, ¿no?
Correcto.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama al 900-666-777.
No te pensarás que las calles se ponen solas. El repartidor despertó antes que las farolas. Ángel y su pan llevan ya en pie unas cuantas horas. Y qué rica está por la mañana tu tostada. No te pensarás que las calles se ponen solas. Mientras duermes hay tantas almas que nunca aflojan. Tú lo sabes bien. Cuando te despiertes, todo estará en su sitio recogido, nunca fallan. Poniendo las calles, no olvides que gira la rueda. Que mientras tú sueñas, hay alguien que barre tu acera. Barrenderas, transportistas, vigilantes y estudiantes, luchadoras que despiertan mucho antes que la aurora. Poniendo las calles, no olvides que gira la rueda. Que mientras tú sueñas, hay
as it was.
hoy en Poniendo las Calles, nuestro colaborador José Luis Corral nos viene a hablar, bueno, pues sobre los templarios en España. Estamos hablando que desde el siglo XII estos templarios pues han jugado un papel clave en la Reconquista, en la Corona de Aragón y también, por supuesto, en Castilla y León. Y por eso, para conocer todos los detalles en profundidad, pues contamos con la ayuda de José Luis Corral, que es escritor, que es catedrático en Historia Medieval y que siempre nos lo cuenta francamente bien. Profesor, ¿cómo estamos? Buenas noches.
¿Qué tal? Muy buenas noches.
¿Quiénes eran los caballeros templarios realmente?
Bueno, pues es una de las órdenes militares, si no, la orden militar más importante, más impactante en la Europa medieval, creada por la Iglesia allá por principios del siglo XII, en concreto en 1120, en Jerusalén. Fue una orden de caballería, mezcla de monjes y de soldados, dedicada, destinada y fundada para proteger a los peregrinos que acudían a Jerusalén a principios del siglo XII. Jerusalén era una ciudad que había sido reconquistada por los cristianos en el año 1099. Había sido tomada, había sido recuperada, y por tanto el lugar más sagrado de las tres grandes religiones, del Islam, del judaísmo y del cristianismo, estaba desde hacía 20 años en manos cristianas. Uh-huh. Bueno, pues esta orden se creó por una serie de caballeros franceses para proteger a los peregrinos que, con motivo de la reconquista de Jerusalén, iban a Jerusalén en peregrinación. Jerusalén está apartada a unos 100 kilómetros de la costa, por tanto los peregrinos tenían que desembarcar, desembarcaban en la costa del actual Israel y se dirigían por tierra con caravanas hacia Jerusalén. Bueno, pues ese recorrido, ese trayecto de 100 kilómetros, que tardaban 3, 4 días, estaba protegido por estos caballeros templarios, que luego se convirtieron en la orden más importante y, desde luego, más conocida, también más enigmática de la cristiandad.
Es impresionante todo esto. Profesor, ¿realmente cuándo llega la Orden del Temple a España? Ese dato se conoce, me imagino, ¿no?
Sí, bueno, la Orden del Temple, como digo, se funda en 1120, probablemente a principios de 1120, sí, en Jerusalén. El rey de Jerusalén, el rey Balduino, el rey cristiano, claro, les entrega lo que hoy conocemos como la explanada de las mezquitas, es decir, el solar donde estuvo el templo de Herodes el Grande, el templo de Jerusalén. Allí ahora hay construidas dos mezquitas. Está el Muro de las Lamentaciones, donde rezan los judíos, y encima de ese muro, es decir, la plataforma, lo que fue el Monte Moria, ahora es una plataforma, allí hay dos mezquitas. La mezquita de Omar, la mezquita de la cúpula, muy famosa porque está prácticamente en todos los folletos turísticos de Jerusalén, ya que tiene la cúpula dorada, y la mezquita de Al-Aqsa. Bueno, pues ese espacio de la mezquita de Al-Aqsa, una de las dos, fue entregado a los templarios para que constituyeran allí su primer convento, su primer establecimiento fundacional. Por tanto, Jerusalén se convierte en un lugar muy importante para la cristiandad y para la orden del templo. Pero es que además en Jerusalén estaba también los santos lugares, sobre todo el Santo Sepulcro, hoy en día es una gran basílica, una gran iglesia, que ya existía entonces, existía desde el siglo IV, desde la época de Santa Elena, la madre del emperador Constantino, y allí los cristianos habían construido una gran basílica. Esa basílica fue destruida por los musulmanes, pero ahora con la conquista de Jerusalén, los cristianos la recuperaron y la reconstruyeron. Por tanto, eran los custodios de los lugares más importantes, más emblemáticos, claro, de los orígenes del cristianismo. Una orden militar absolutamente destinada, dedicada, fundada precisamente para eso, para proteger a los peregrinos y para defender el Santo Sepulcro.
¡Qué barbaridad! Se sabe también dónde se instalaron, porque claro, los acontecimientos y las batallas en las que participaron fueron muchísimas. Aquí se pueden preguntar un montón de cosas.
Sí, sí, como te he dicho antes, el lugar fundacional fue la mezquita de Al-Aqsa, en las primeras, claro, de las mezquitas allá en Jerusalén, en el templo. Pero después, conforme fueron consiguiendo rentas, dinero, donaciones, etcétera, fueron una orden muy, muy importante en ese sentido, fueron construyendo una serie de castillos a lo largo de la costa mediterránea del Líbano y de Israel. Es decir, su sede fue Jerusalén, fue la mezquita de la futura mezquita de Al-Aqsa, pero ellos construyeron muchas encomiendas, castillos, como digo, encomiendas, conventos, algunas fortalezas, aunque estén en ruinas, todavía se conservan. Claro. Recorrer Israel, recorrer la costa, todavía se pueden ver en ruinas, ¿eh? Esos castillos, esas fortalezas impresionantes que levantaron en Tierra Santa los templarios.
¿Pero realmente eran tan ricos, profesor, como dice la leyenda? O a lo mejor, bueno, pues eran, no sé, pues de clase social media.
Bueno, no, para ser templario, había dos tipos de templarios, ¿eh?
Sí.
El caballero templario, que son los que visten de blanco con la cruz roja, llevaban un hábito blanco, los caballeros blancos. Y luego esos tenían que ser nobles. Para ser caballero templario, para vestir el hábito blanco, tenías que ser de sangre noble. Un plebeyo no podía ser caballero templario. Pero había una segunda categoría de templarios que eran los llamados sargentos. Igual que nuestra palabra que se utiliza ahora para los oficiales del ejército, lo mismo, ¿no? Bueno, los sargentos, que vestían un hábito oscuro, pardo, negro, negruzco, o gris oscuro, pardo, bueno, muy oscuro, eran gentes que podían ser, tenían que ser cristianos, evidentemente, pero no hacía falta que fueran de condición noble. Por tanto, los templarios tenían que ser nobles para adquirir la máxima categoría, la de caballeros templarios. Pero podía, cualquier cristiano podía convertirse en un templario sargento, pero tenía que vestir un hábito distinto. Ten en cuenta que los templarios eran muy clasistas, llevaríamos hoy en día en este sentido, ¿no? Solo los nobles, solo las personas de sangre azul, hijos segundones de condes, de duques, de barones, etcétera, podían vestir el hábito blanco de la orden del Temple.
Madre mía, esto es impresionante. Claro, la Orden del Temple aquí, profesor, es verdad que fue disuelta por el Papa a comienzos del siglo XIV, pero realmente, ¿qué fue de los templarios en nuestro país, en España? Porque aquí dejarían su huella también, ¿no?
Sí, bueno, después de 10 años, o casi 10 años, 9 años, que están allí en Jerusalén, de repente la orden, hacia 1128, 1129, empieza a recibir una gran cantidad de donaciones. Y sobre todo, varios templarios, ya constituidos como orden militar en Jerusalén, deciden venir a Europa. Viajan a Europa, se reparten por Francia, por Inglaterra, por España, lo que es España, y van presentando a los reyes cristianos de Occidente, les van presentando el programa y lo que quieren hacer los templarios. Y claro, esta idea, estamos en plenas cruzadas, ¿eh? Estamos justo al final de la primera cruzada. Bueno, pues los reyes cristianos de Occidente se enamoran de esta orden del Temple. Les fascina estos caballeros nobles que le van a dedicar su vida, porque los templarios tenían que hacer votos de castidad, de pobreza, de obediencia y además someterse a la voluntad del Papa. Bueno, pues estos monjes guerreros fascinan a muchos reyes cristianos. Y los fascinan de tal manera que la mayor parte de los reyes cristianos de ese primer tercio del siglo XII empiezan a concederles donaciones, privilegios, rentas en Europa Occidental. Bueno, fíjate cómo será la cosa, que uno de los reyes más importantes de la península ibérica en esta época, que es Alfonso I el Batallador, el rey aragonés que conquista Zaragoza, les concede en su testamento de 1134 nada más y nada menos que el reino. Les da el reino a los templarios.
Claro.
No tenía herederos, no tenía hijos varones, se había quedado, bueno, nunca tuve hijos. Bueno, y les decide en su testamento, en sus dos testamentos, tiene dos, darles, dejar a los templarios y además a los hospitalarios y a la Orden de Santo Sepulcro el reino, para que fueran, entre comillas, los reyes de Aragón. Algo realmente, bueno, de Aragón, Castilla y Pamplona, que de los tres reinos era rey Alfonso I. Esto es asombroso, es extraordinario. Sí. Es un testamento que nunca se había... A nadie se le había ocurrido en la Edad Media que los herederos de un reino podían ser unos caballeros como los templarios. Pues hasta ese punto fueron ricos y tuvieron tanta riqueza los caballeros templarios. Fue una orden muy rica, la orden más rica de la cristiandad, desde luego.
Impresionante. Pues José Luis Corral, de verdad, escritor, catedrático en historia medieval, gracias por traernos esta madrugada, pues esta gran clase de historia que nos sirve para demostrarnos, autodemostrarnos que siempre fuimos un gran país y una gran civilización, ¿no? Los ponedores y yo, pues hemos aprendido una cosa más aquí sin cobrar nada a nadie, de verdad. Aprendemos mucho, José Luis, y te lo debemos y te damos las gracias, ¿eh?
Bueno, creo que es mi obligación también, dentro de lo poco que sé de estas cosas, pues intentar explicarlo en la medida de mis posibilidades.
Profesor, muchísimas gracias. Buena madrugada.
Buenas madrugadas.
Hasta luego. Seguimos en COPE, seguimos poniendo CAES, CAES, CAES.
De tanto correr por la vida sin freno, me olvidé que la vida se vive un momento. De tanto querer ser en todo el primero, me olvidé de vivir los demás. detalles pequeños. De tanto jugar con los sentimientos, viviendo de aplausos envueltos en sueños. De tanto gritar mis canciones al viento, ya no soy como ayer, ya no sé lo que siento. Me olvidé de vivir, me olvidé de vivir, me olvidé de vivir, me olvidé de vivir. De tanto cantarle al amor y a la vida, me quedé sin amor una noche de un día. De tanto jugar con quien yo más quería, perdí sin querer lo mejor que tenía. De tanto ocultar la verdad con mentiras, me engañé sin saber que era yo quien perdía. De tanto esperar yo que nunca ofrecía, hoy me toca llorar yo que siempre reía. Me olvidé de vivir, me olvidé de vivir, me olvidé de vivir, me olvidé de vivir.
Qué bonita canción de Julio Iglesias sonando a las 4:58 de la madrugada, las 3:58 en Canarias, a puntito de meternos en la última hora de programa en Poniendo las Calles. Gracias por estar con nosotros. Aquí me estoy fijando en facebook.com/poniendo las calles, que hay gente que nos sigue hoy por primera vez. Me imagino que es porque a lo mejor os están descubriendo. Así que doy la bienvenida a Carmen Azcona, a DJ Get Aris, que está en Madrid, a J. Baite, que está ahora mismo en Gron, Almon, que está en Virgen de la Vega escuchándonos, y también a Kay Vanover, que está trabajando como enfermera. Kay, un abrazo bien fuerte y gracias por estar con nosotros. No te despistes mucho porque en unos minutos Alfonso García, nuestro experto en el mundo del motor, nos tiene que hablar, entre otras muchas cosas, del mapa español del seguro del coche. Así que vamos a ver los distintos precios según las comunidades autónomas que tenemos en España, y esto siempre es muy importante. Gracias por estar escuchando la radio. Somos 127.138 ponedores los que seguís nuestra página de Facebook. En cuanto tú te sumes, aparecerá tu nombre por aquí y nosotros te mencionaremos para darte las gracias y la bienvenida. Actualizamos la información.